Eduardo, muchas gracias a usted. Un saludo a los colegas de Brasil, Ecuador y Perú, al Banco Mundial, al BID, a la Unión Europea y un agradecimiento especial a la embajadora Mendoza y a todas las embajadoras que organizaron este evento. Nos pidieron hacer una reflexión acá en dos vías para ser muy concretos. La primera es cómo estamos abordando como Colombia la coordinación institucional de este proceso. En tanto, Colombia es obviamente el mayor receptor de la migración venezolana. Uno de cada tres venezolanos que hoy salen están llegando a Colombia de manera permanente. Completamos 1.600.000 venezolanos. Y lo segundo, hacer una reflexión sobre los retos que hemos llamado de segunda generación, todos los cuales además están alineados con la solicitud de recursos a la comunidad internacional. Por lo tanto, Tim, pasamos, por favor, pasamos, pasamos, pasamos. Lo primero es un nivel de coordinación horizontal en el cual la tarea que tenemos es coordinar que haya una respuesta armónica entre todos los niveles de gobierno. No solo esto se lleva al más alto nivel de gobierno de Consejo de Ministros, donde se toman decisiones para todas las agencias de gobierno, sino que hay grupos sectoriales para el trabajo del análisis. Eso lo hemos transformado además en iniciativas regulatorias que hemos tenido que llevar para hacer política pública permanente, como un documento COMPES, que es un documento, un white paper, un documento de política pública, además presentar al Congreso una reforma de la ley migratoria que teníamos una normatividad bastante atrasada e ir haciendo regulaciones sectoriales en todos los sectores, pero además requiere que no solo participe el Gobierno Nacional, sino que parte de la tarea es coordinar con todas las otras entidades del Estado colombiano, la oficina del Ombudsperson, del Inspector General, el Congreso de la República. Lo que creo importante de este mensaje de coordinación horizontal es que este tema ha requerido la atención de todo el Estado colombiano y lo que ha hecho el gobierno desde directamente la oficina del Presidente de la República es dirigir un intento de hacer una coordinación de carácter horizontal. Pero tal vez la más importante es la coordinación de carácter vertical, y es que los impactos de esta crisis migratoria se reflejan en las ciudades de Colombia, en los municipios de Colombia. Y hay por ahí, hoy por hoy, por lo menos 15 ciudades capitales en Colombia que están llevando la necesidad de entregar los servicios sociales a esta población, que no solo está compuesta por venezolanos, sino también por más de 500.000 colombianos, de muchos de los miles y cientos de colombianos que en su momento Venezuela acogió con generosidad y que hoy están retornando debido a la crisis de Venezuela. Y por ello tenemos unas mesas sectoriales donde trabajamos con las autoridades locales para poder hacer un proceso de coordinación, porque no es lo mismo las características del migrante de una ciudad de frontera a una ciudad, por ejemplo, de la frontera sur o de la capital. Y el tercer nivel, que es el nivel transversal, es coordinar con todos los otros actores de la sociedad, el sector privado, el sector intergubernamental, siguiente, y lo más importante con la cooperación internacional. Yo quiero que miren esta gráfica. Ahí hay más de 40 organizaciones, en total son 65, no nos cabían todas aquí, que tenemos organizados bajo un mecanismo en el cual las agencias de Naciones Unidas, lideradas por solicitud nuestra, por OIM y ACNUR, coordinan no solo la acción de las agencias de Naciones Unidas, sino de las ONGs nacionales e internacionales. Esos tres niveles de coordinación creemos que son importantes con un mensaje especial: la capacidad institucional de los estados tiene que transformarse para atender esta crisis migratoria. No solo es llevar unos recursos para la emergencia, para dar una comida, para la salud, para la educación, sino que los estados de América Latina estamos viéndonos abocados a transformar toda nuestra estructura institucional para poder atender una migración de este nivel. Y el segundo mensaje, sigamos, que quería dar es que pasamos de lo que hemos llamado la crisis 1.0, donde dimos casi 4 millones de atenciones de salud, donde tenemos más de 210 mil niños en el sistema educativo y esperamos 25 mil para enero. Los datos que tenemos del estado del Zulia, que es estado fronterizo con Colombia, es que la tasa de deserción de los colegios está llegando al 70%. Quiere decir que vamos a tener mínimo 25 mil niños más demandando cupos escolares en enero y además todo el proceso de regularización. Y pasamos a lo que hemos denominado el segundo nivel en este proceso. El segundo nivel empieza por avanzar con el proceso de regularización. El gobierno de Colombia hoy ha regularizado más de 600 mil ciudadanos venezolanos, lo cual les permite trabajar y acceder sin restricción a los servicios. Y la próxima semana sacaremos dos nuevas medidas. Una, cualquier venezolano que tenga una oferta laboral, sea permanente o temporal, va a tener el permiso especial de permanencia, y una segunda para todos los que entraron con pasaporte el año pasado, y una tercera que sacaremos en enero para todos los estudiantes. Creemos que con esto llegaremos a 300.000 venezolanos más y nunca bajar por lo menos del 80%, según la capacidad institucional, de los migrantes que entran para que estén en una situación regular. Sigamos. Y lo segundo es que tenemos que avanzar en la respuesta. Y este es también un llamado a la comunidad internacional de entender que tenemos que pasar simplemente de dar alimentación a pasar al tema de nutrición y de pasar de los servicios de emergencia de primer nivel a unos servicios de mayor complejidad. Hoy los retos emergentes en salud tienen que ver con salud sexual y reproductiva y salud mental. Los retos que tienen que ver ya no es contemporary, albergues temporales, sino con proveer vivienda y servicios de agua. Los retos en educación ya no solo tienen que ver con unos cupos, sino con calidad y nivelación de los estudiantes, y además con nuevos grupos sociales que están emergiendo de la crisis. Más de 14 grupos indígenas identificados han pasado la frontera de Venezuela a Colombia, y hoy tenemos el reto, como gobierno y como Estado y sociedad, de darles una respuesta diferenciada, indígenas que en muchos casos vienen en unas condiciones absolutamente críticas de salubridad y de protección. Y por último, en esta respuesta 2.0, ver esto no solo como una emergencia humanitaria, sino además como una oportunidad de desarrollo. Y en ese sentido hemos desarrollado una política pública de inclusión económica, que también requiere recursos y apoyos de la comunidad internacional. Necesitamos mejorar nuestra capacidad de certificar competencias, de validar los diplomas, de que la gente pueda trabajar y estar en una condición, y estamos avanzando en todas las estrategias de esa política. Pero creemos en los tres mensajes finales, que esto es una crisis que sigue creciendo. Segundo, que no es ya simplemente un tema temporal, sino que es el más grande reto de desarrollo y de estabilidad para la región y en particular para Colombia. Pero además, que puede poner en riesgo otros esfuerzos inmensos en que la comunidad internacional ha estado involucrada en Colombia, como los de estabilización o el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros, como gobierno de Colombia, como sociedad colombiana, seguimos creyendo que tenemos una responsabilidad histórica de gratitud con Venezuela y los venezolanos, que esto que hacemos hoy es un imperativo ético y que ha decidido el gobierno del presidente Duque transformarlo en una decisión política de acogerlos. Pero necesitamos más ayuda de la comunidad internacional. Gracias.